sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
A continuación, conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para reflexionar, para intercambiar visiones y para tocar temas que a veces, como siempre, no nos cansamos de repetir, no siempre están en la agenda, pero nos parecen muy relevantes compartir con la audiencia. Doy la bienvenida a los compañeros, a Roberto Azzaretto, presidente de la Academia Argentina de Historia, presidente del Club Francés, entre otras cosas, escritor. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes a todos.
¿Qué tal, Guillermo Willy Shore-Landman?
Muy bien, muy buenas tardes. Bienvenidos.
Abogado y gran experto en comunicaciones, y no puedo decir mucho más, pero la mujer es una gran soprano, eso también.
Es vero.
Y le doy la bienvenida a nuestro invitado, a quien después voy a presentar formalmente. ¿Qué tal, Javier Valladares? Muy bienvenido a Conversatorio. Gracias por estar hoy con nosotros.
No, gracias a vos por la invitación, Javier. Acá estoy.
Bueno, ¿cuántas cosas se pueden decir sobre el mar, no? Uno imagina el mar, la inmensidad, pero ¿cuántos misterios encierra y cuántos desafíos hacia el futuro se proponen? Que normalmente quienes no estamos tan conectados a ese tema desconocemos. Y hoy vamos a tener la oportunidad de conocer cuáles son los desafíos que se presentan, porque nuestro invitado es presidente de la Academia del Mar y miembro de la Academia Browniana. Pero déjenme darles una presentación más completa. Javier Armando Valladares, nuestro invitado, es doctor en geografía por la Universidad del Salvador, licenciado en oceanografía por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, especializado en geofísica del petróleo en la Universidad de Buenos Aires, licenciado en sistemas navales del Instituto Universitario Naval, y tiene una maestría en asuntos internacionales, Universidad de Belgrano, sin presentación de tesis final. Bueno, a lo mejor te ayudamos a presentarla ahora. Es retirado de la Armada Argentina, se retiró con el cargo de capitán de navío, concurso de Estado Mayor. Y voy a leer dos cosas más, y después durante el programa podemos ampliar, pero si no, él hizo 4 viajes de instrucción en veleros y muchos años embarcado a cargo de campañas con participación en programas internacionales en oceanografía y geofísica, comandante de buque en 3 oportunidades, navegando en aguas de los ríos Paraná y Amazonas, en el Atlántico Sur y Antártida. Pero es interesante mencionar esto porque Javier no solamente tiene una formación académica de lujo, como les he enunciado, sino una experiencia concreta en el mar. Y después vamos a ir desglosando un trabajo que hizo él que nos va a ayudar a interpretar. Pero empiezo con esta frase: dedicar toda la vida profesional al mar puede, yo creo, debe ser considerado como un privilegio. Es una de tus frases, Javier. Contanos por qué.
Bueno, nuevamente muchas gracias por estar acá, por poder compartir con ustedes este momento. Desde que me hice marino, me autoimpuse la obligación de asistir a todo lugar que me abra la puerta para poder hablar del mar. Y vos lo has hecho. Yo creo que el mar es un educador, es un ámbito que nos enseña a trascender del primer paso mágico que todos le asignamos para empezar a verlo como un integrador. Nos obliga a ser gente sistémica. Entonces empezamos a ver el mar no compartimentado como las ciencias terrestres, sino como un elemento que me permite ver que la naturaleza y el planeta es uno, y que para conocerlo tengo que tratar de salpicar esa agua salada que nos va educando a medida que pasan los años.
Y vos hablás, ¿no es cierto?, de la interrelación que hay, ¿no es cierto?, entre el desarrollo sostenible de una sociedad y el mar. Y eso a veces quizás no es tan conocido, hay demasiados temas tabúes, pero que no se conocen, ¿no? ¿Por qué no nos explicás un poco esa visión?
Bueno, yo hace poco me pidieron escribir algo de cómo veía la situación de futuro del mar, y creo que es el documento que vos tenés delante.
Así es el machete, como diríamos en el colegio.
Exactamente. Uno siempre, cuando vivimos en una sociedad que rotula, que pone títulos para todo, y que vivimos siempre tratando de asignarle una identificación, una camiseta, una categoría a cada cosa. De golpe, lo que yo aprendí con el mar es que no es tan fácil y no es tan biunívoco la identificación de una categoría con una asignación de identidad en el mar. Uh-huh. Y creo que eso es algo que nos ayuda a la aproximación sistémica. Y lo que vos mencionás del desarrollo sostenible, que es una cosa que en Naciones Unidas ha transitado mucho camino, es algo que nosotros en el mar lo tenemos presente, porque te das cuenta de que el mar nos ayuda a mantener la atmósfera limpia, nos ayuda a respirar, nos ayuda a tener alimentos, nos ayuda a tener energías, y que a lo largo de los años la aproximación al mar con los cambios tecnológicos ha modificado tanto que de golpe lo que antes era ir en un velero investigando peces y corrientes y océanos y costas e islas, ahora prácticamente es todo automatizado. Uh-huh. Y ese romanticismo del dibujante de Malaspina que navegaba a fines del siglo XVIII, principios del XIX, identificando cosas, ahora pasa a ser un instrumento descartable que va contaminando el mar para darme los datos.
Y vos hablás, hay tres capítulos, ¿no es cierto?, que creo que son el energía, alimentos y tecnología.
Sí, depende de la versión que tengas, en algunos puse cambio climático también.
Cambio climático, pero el cambio climático está dentro de tecnología. ¿Y cuál es? Pero vos estás ahí haciendo una advertencia sobre algunos riesgos que hay en este momento con respecto al mar.
Bueno, ahí ya entramos entonces a ver cómo el mar tocaría en el futuro, y por ahí hay que ser un poco más puntual. En el tema de energías, el mar es una fuente de energía de múltiples tipos. Uh-huh. Porque vos tenés la energía propia del mar en olas, en corrientes, en diferencias térmicas, uh-huh, en diferencias de salinidad. Hay muchos elementos físico-químicos que inciden en el mar y que pueden ser alimentadores de energía para el futuro. Pero además tenés las energías convencionales en el lecho y subsuelo. Uh-huh. Tenés la recuperación del petróleo. Bueno, Argentina está haciendo un esfuerzo importante frente a Mar del Plata para tratar de recuperar energías del lecho marino. Cuestionable en algunos casos que de los impactos negativos que puede tener la exploración petrolera, pero que es un recurso que lo tenemos y que hay que evaluarlo. Pero también está el transporte marítimo. Uh-huh. Y el transporte marítimo no ha normalizado qué fuente de propulsión va a usar en el futuro todavía. Vos tenés conviviendo en el mar buques que tienen propulsión con combustibles convencionales, buques que tienen gas en su propulsión, buques nucleares. Y eso que implica que logísticamente los puertos van a tener que darle prestación de servicio a muchas plantas propulsoras diferentes. Uh-huh. Hasta que se normalice eso. O sea, que el mar no solo es generador y proveedor de energía, sino que también está generando una complejidad en el transporte que es imprescindible. El 80-90% del comercio internacional es marítimo.
La reaparición de la piratería.
Bueno, no es aparición, siempre hubo piratería.
No, pero ahora parece, por lo menos está más en los medios que hace unos años.
Bueno, porque también uno de los temas que abordaríamos en el momento de hablar de tecnología, la revolución de las comunicaciones nos hace vivir en tiempo real, que antes no había. Entonces los piratas que antes te enterabas con el tiempo, ahora te los están pasando en tiempo real cuando abordan en el cuerno de Somalia un barco mercante. Pero la piratería es un tema. Por suerte en nuestra zona todavía no ha impactado con esa gravedad, pero la piratería es un tema complejo a los buques que generalmente cada día son más automatizados, con menor tripulación, y la aparición de una lancha misteriosa una noche que te abordan es un riesgo terrible. A mí me asaltó, cuando fui comandante de un transporte naval, yo tuve una intervención de piratería en el puerto de Recife, en Brasil.
En Recife, en Brasil.
Sí.
¿Cómo fue esa experiencia? No,
bueno, son las anécdotas raras. Yo estaba fondeado, había ido a cenar con la mayoría de los oficiales del barco, y cuando vuelvo habían entrado chicos con una embarcación menor por el lado del mar, con grampines, mientras el buque estaba descargando. El buque tiene mucho movimiento, ruido, y entraron y habían entrado a mi camarote, me rompieron, yo tenía un reloj muy bueno que me lo robaron, con mi espada me rompieron la caja fuerte, con la espada del uniforme, me rompieron la caja fuerte, robaron las claves de comunicaciones, generé un complejo sistema de alertas para modificar todas las claves de comunicaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, ese puerto tenía en ese momento, estoy hablando fines del siglo pasado, ¿no? El riesgo de la piratería, no en la navegación, sino en el puerto.
En el puerto.
Generalmente ponían alguna chica muy linda en tierra para que distraiga la atención de los que están trabajando a bordo, y por el otro lado, con grampines, subían. Una vez, la segunda vez me quisieron robar pintura, pero por suerte ya estaba alertado y uno aprende
con la experiencia. El mar es una importante fuente de energías. De las renovables, nuestro país aún no ha presentado ningún proceso hecho público de planificación que incluya su aprovechamiento. Por ejemplo, mareomotriz, undimotriz, de corrientes costeras u oceánicas, de gradiente térmico o salino. Esto forma parte del texto que...
Te lo mencioné hace un minuto.
Sí, pero me gustaría, ya sé, pero acá hay un montón de palabras nuevas.
Undimotrices, olas. Undimotriz son las olas.
Sí.
Hay muchos lugares del mundo que están usando mecanismos muy ingeniosos para recuperar la energía de las olas. Después tenés también la energía mareomotriz. Hay represas en Corea, en Holanda, en varios lugares del mundo donde hay buena amplitud de mareas, nuestra Patagonia lo tiene, donde se recupera esa energía en el ir y venir de la marea, moviendo obviamente una turbina que en un momento va en un sentido, en la descarga va en el otro y genera energía. También tenés las corrientes litorales. Vos, si vas a Mar del Plata, en toda nuestra costa, vas a ver que hay un transporte litoral de sur a norte muy notorio, que es lo que genera la espiga en San Antonio. Ese transporte es un movimiento de agua en una dirección determinada. Eso se podría recuperar energéticamente, obviamente con tecnología que lo permite hacer. Tenés las diferencias, hay algunos, la diferencia de la temperatura superficial con la temperatura del fondo, hay unos cuantos grados de diferencia térmica, eso también es una recuperación energética que se puede hacer. El mar no es homogéneo en salinidad, como decía Balá, qué gusto tiene la sal. Entonces vos tenés energía que podrías recuperar de las diferencias salinas entre las masas de agua. Hay muchas posibilidades. Está también la energía eólica que podrías recuperar desde el mar, la instalación de molinos de viento en zonas costeras. Tenés también la recuperación solar que podrías tener en zonas costeras. O sea, el mar en sí es una gigantesca opción de posibilidades. El tema es que la mayoría de las energías no convencionales todavía son más complejas o caras y volumétricamente necesitan más esfuerzo que las energías convencionales.
Conversatorio. Un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Una alegría que hoy nos acompañe en el programa Javier Valladares, ¿no es cierto?, un experto en el mar, presidente de la Academia del Mar, se retiró siendo capitán de navío de nuestra Armada Argentina. Y estábamos conversando en el primer bloque del mar y su influencia en la tecnología, ¿no? Como una plataforma tecnológica realmente el mar. Pero También ahora sería bueno que nos cuentes un poco de tu experiencia humana en el mar. ¿Cómo fue tu experiencia humana en el mar, en tantos años de navegación en distintas fases?
Bueno, hay una... es muy difícil sintetizar muchos años de vida, ¿no? Estamos ya pisando ambos los 70, así que...
Yo no. Uno... Sí, sí, ambos.
Sí, yo no llegué tampoco todavía, pero estoy muy cerca.
Yo el año que viene 80.
Estamos muy cerca. Pero son años que nos dan lindas vivencias, lindas experiencias, y el mar es maravilloso. Yo siempre digo que el que navega tiene un atributo nuevo a sumar y a contar a sus nietos, que no todos lo pueden disfrutar. Hay una característica que tiene el mar que yo se la robé utilizando un concepto de un pensador francés contemporáneo que es Marc Augé, que es un hombre que visitó Buenos Aires no hace mucho también. Él hablaba de lugares y no lugares. Lugares son ámbitos de generación de cultura, típicamente las ciudades. Buenos Aires es un lugar. Cualquier ciudad generadora de cultura es, según él, es un lugar. Y él asocia los no lugares, esos ámbitos donde uno pierde identidad para lograr algo trascendente diferente. Aeropuertos, supermercados, donde lo global te supera en tu identidad y empezás a compartir identidades múltiples.
Como la película de Tom Hanks, donde se quedó
en un aeropuerto, sí, en una situación global, no era ni...
Sin país,
era una situación global. Sí. Bueno, sí. Yo hago extensivo este concepto de Marc Augé al mar. Y digo que el mar es un ámbito de no lugar. No hay que pensar el no lugar como algo negado, sino como un lugar donde... o un espacio, un escenario en el cual todos entregamos un poquito para lograr navegarlo, para lograr trascenderlo. Si yo voy con carga, un buque mercante, de un lugar a otro, de un puerto a otro, yo en ese tránsito tengo que sacrificar algo de mi identidad al salir, al dejar mi familia, al ir en busca de una actividad comercial, operación comercial. Tengo que buscar algo del lugar donde voy de destino, a donde voy a entregar una carga o una identidad diferente, una cultura distinta. Tengo que conocer las artes de la navegación, de la meteorología, de la oceanografía, del comercio, de las comunicaciones, para poder moverme en un ámbito que no es el habitual mío, no es la tierra.
Claro.
Entonces, ahí me convierto en un ciudadano global. Por eso, en el mar, casi todos tenemos como un piloto de avión, tenemos que usar algún idioma en común para poder comunicarnos, tenemos códigos para entendernos con el buque que transita cerca nuestro. Empezamos a tener una identidad global.
Y de alguna manera vos en este interesante ponencia mencionás eso, ¿no? De lo local y lo regional, que el mar... pues uno siempre mira el mar y habla de la famosa plataforma submarina, los 200 kilómetros, etcétera.
200 millas, zona económica exclusiva.
200 millas, pero claro, ahí termina un límite político, pero vos planteás el océano es universal y exige una respuesta política.
El océano es un ámbito que requiere responsabilidad de todos. Porque los países costeros y los países insulares tenemos responsabilidades en aguas jurisdiccionales que están pautados por una convención que se firmó en 1982, que es la CONVEMAR, Convención del Derecho del Mar. Entre las muchas cosas está la investigación científica marina y muchísimos temas que abarca la CONVEMAR, entre ellos la asignación de zonas y de territorios y de aguas jurisdiccionales a los países. Ahora, hay un ámbito que es más allá de esos espacios jurisdiccionales, que es la alta mar o los fondos marinos, que son responsabilidad de toda la humanidad. Entonces, ahí yo tengo una frontera, yo incluso escribí un artículo hace muchos años en el cual hablaba de la frontera que no es ni con Uruguay ni con Brasil, es con la humanidad.
No.
Porque al este de las 200 millas, ahí no tengo un país que me sea, no es Sudáfrica mi frontera, ni Australia.
Claro,
es la humanidad.
Es la humanidad.
Y en esa humanidad estoy yo, y estoy yo mismo. O sea, el primer responsable interesado de que en la milla 201 haya control, cuidado del cambio climático, de la pesca y de los recursos, debería ser yo.
Qué bueno. Y el mal atendido, qué bueno eso, ¿no? Sí, porque los alimentos es otro tema que...
Hay un tema que es interesante, no importa. En el siglo XIX, 50 millones de europeos cruzaron el mar.
El océano, 50 millones.
En el siglo XIX, bueno, 50 millones. Parte vinieron acá, algo a Brasil, Estados Unidos, lo que hicieron a Australia y a Sudáfrica y a Nueva Zelanda, 50 millones.
Y el mar, Roberto, ha sido un gran protagonista de nuestra historia.
Claro. De toda la historia. Siempre están en Europa tuvimos las invasiones terrestres, los bárbaros, los hunos, los godos, y tuvimos las invasiones marítimas, los vikingos. Eran invasiones marítimas, llegaban a Francia navegando, a Irlanda navegando, Escocia, Inglaterra navegando, el Mediterráneo, lo hicieron navegando.
Bueno, Aníbal cruzó con elefantes, cruzó a la conquista de Europa con barcos.
Cruzó con barcos.
Los fenicios hicieron el comercio con barcos.
Sí, sí. Las batallas navales de Julio César con Marco Antonio, sí, ahí en frente a las costas de Egipto.
¿No? Y si no me equivoco, por muchos siglos, Willy, el mar fue el medio de comunicación más importante de la humanidad.
Por supuesto.
No existía.
De todas formas, yo sigo con una duda que quizá me la puede responder Javier. Siendo el mar tan importante y sabiendo que a partir de las 200 millas es de todos, ¿por qué todos los esfuerzos se han puesto en tratar de llegar a la luna, a las estrellas? Ojo, reconozco el valor de los satélites, pero ¿no ha habido el deseo de investigar realmente las profundidades del mar, o es muy poco lo que sabemos?
Bueno, yo creo que en eso el hombre tiene la suerte de tener una gran virtud que los que creemos en Dios nos la dio Dios, el libre albedrío. Uh-huh. Y en ese libre albedrío hay quienes enfocan su aventura, su conocimiento hacia el espacio o hacia... Que si uno lo analiza fríamente, el día que el hombre se vaya al espacio está haciendo el mismo juego de lugar y no lugar que acabo, sí, de plantear.
Claro.
Porque mi lugar es la Tierra, y a donde yo me vaya será otro lugar que quizás me encuentre, sí, con seres o no. Por eso en casi toda la ciencia ficción, los que lideran las expediciones espaciales le dicen almirante. ¿Se acuerdan?
Sí, 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 no le dicen capitán, general.
¿Por qué? Almirante. Porque almirante, ¿qué quiere decir? El que mira más allá. Sí.
Sí, sí.
Entonces, bueno eso, ¿eh? Entonces el desafío del espacio es muy parecido al desafío del mar. Es ir a buscar lo desconocido, es ir a tratar de encontrar algo que yo hoy en día no tengo. Entonces, yo creo que el fondo del mar es un gran desafío. Hoy en día lo están haciendo, hay una nueva convención, un acuerdo que se acaba de firmar el año pasado, que es de la protección de la biodiversidad más allá de las aguas jurisdiccionales.
Qué bien.
Un tratado que todavía no está ratificado, pero que es clave para el futuro del mar en muchos sentidos.
El siglo XXI le está haciendo experimentar a la humanidad algo que podríamos asimilar al nuevo concepto de domotización. Del planeta. Aprendí un montón de palabras nuevas con tu escrito, sí, Javier, pero me la tenés que explicar a mí.
Bueno,
a mí
eso también la aprendí no hace mucho. Vos pensá, hoy en día, si caminando por Buenos Aires, hay algunos carteles que te dicen edificio domotizado.
No sé, madre.
¿Y qué quiere decir eso? Cerca del hospital de la Anchorena hay un edificio que tiene su cartel de venta con edificio domotizado. ¿Por qué? Domotizar es esa capacidad de incorporar sistemas que te hacen la vida más fácil. El internet, yo en mi casa aprendo la luz por pedido, le digo, ok Google, prende la luz del living.
Eso es domotizar.
Es incorporar tecnología que te empieza a ayudar a tener algo. Ya tenés aspiradoras que andan solas, tenés servicios que se prenden y se apagan a tu pedido, tenés un montón de cosas nuevas. Eso se va incorporando a la vida del humano en todos lados.
Y vuelvo al mar, entonces.
Los sistemas te van empezando a incorporar servicios, sí, que antes eran inesperados, que te los puede brindar el conocimiento y la observación sistémica del mar,
mejorando los pronósticos meteorológicos, mejorando los pronósticos costeros, mejorando las condiciones de búsqueda de recursos de pesca en algunos lugares.
Me decía un hijo mío, que le da por gastronomía, trabajó un año y medio en un crucero. Era segundo jefe de cocina de la First Class del King Elizabeth II, de que lo botaron cerca de Venecia. Un año y medio dio la vuelta al mundo. Y me decía que era que los estos barcos de cruceros navegan cerca de las costas, hasta que cruzan. Y que ahí se ven muchas cuando se van alejando y se van de las costas y saben que la otra costa está muy lejos, a más de 1,000 millas, que ahí se nota mucho nerviosismo en alguna gente.
Bueno, eso debe ser, ¿cómo es?
Pero me lo comentó también amigos que han hecho cruceros desde Buenos Aires a Europa, y que dice que mientras iban hasta Río de Janeiro, ahí iban todos bastante tranquilitos.
Cuando dejaban la costa,
el cruce, claro. Para ir hacia
bueno,
Europa,
tomás conciencia lo vulnerable, claro, que uno es, y lo dependiente de la tecnología. Esperás que ese barco funcione, que todo ande, que no falle ningún sistema.
Sí. Y eso me parece que debe ser un gran desafío cuando sos el capitán de un barco, ¿no?
Claro, por supuesto. Bueno, eso, y ni hablar cuando vas a la Antártida. Hay una cosa que es muy divertida, que seguramente a los oyentes les puede interesar. Hay un punto en el Pacífico Sur que se llama el Punto Nemo. Y en ese punto
por es el capitán Nemo.
No, por el pescadito de la película de dibujitos, pues. Era el pescadito multicolor.
Sí, sí.
Y en ese punto es el punto más distante a un ser humano que hay en el planeta. Y el hombre más cercano es el que está ocupando la estación espacial cuando pasa por esa proximidad, porque la Tierra está muy lejos. Y ahí hay un uso de descarte de muchos residuos tecnológicos que no se sabe dónde ponerlos y se los tiran ahí. Muy poco conocido. Está en el medio del Pacífico Sur.
Estás escuchando Conversatorio. Un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Me queda claro que nunca te olvidaron, porque lo hemos hablado.
Por suerte, tengo una familia divina.
Sé que sos un hombre de una familia, que la familia es para vos algo muy central. Te voy a robar el título para nuestro último bloque, que siempre hablamos del futuro, y vos hablás del mar como sinónimo de futuro. Y aprovechando acá un experto en tecnología como Willy, quisiera hablar, que nos cuentes un poco. Vos mencionás dos ejemplos muy elocuentes sobre cómo la tecnología nos está modelando, mencionás, ¿no es cierto? Y mencionás las ciudades y los puertos inteligentes.
Bueno, yo creo que no hace falta mucha observación para darnos cuenta de que la tecnología es avasallante día a día. Yo sobre todo hago el hincapié en la parte de comunicación. Hoy en día vivimos en tiempo real, que es un cambio sustancial a lo que se vivía cuando nosotros éramos chicos. Hoy en día estamos todos con un teléfono en la mano, estamos todos comunicándonos con gente quién sabe dónde. Y el mar nos está ayudando a darnos cuenta de que esa tecnología, bien utilizada, nos puede dar un provecho muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener pronósticos mejores, como dije antes, a tener mejor operación comercial. Piensen, uno de los grandes problemas que hoy en día ocurren, o que van a ocurrir, los buques se están automatizando, cada vez menos gente a bordo de un buque. Ya tenemos buques autónomos. ¿Cómo me entero cuando el buque llega si el que me está hablando pidiendo la entrada a puerto es un ser humano o una computadora? ¿Cómo me entero si ese buque está siendo pirateado o no? Y que cuando lo asaltan el que está siendo atendido es una computadora. Ustedes no sé si habrán visto no hace mucho la existencia de unas empresas que estaban tomando la identificación del iris.
Sí.
¿Por qué? Porque me parece que uno de los grandes desafíos que se vienen, el hombre se está convirtiendo de a poquito en un cyborg. ¿Te guste o no?
Otra palabra nueva, perdón.
Bueno, pero no ve ciencia ficción.
Claro, sí, lo mismo, el cyborg.
El cyborg es una mezcla de un humano con tecnología que se va incorporando. Entonces, vos podás incorporar algo para ver mejor, tus anteojos, audífonos. Puedo incorporar exoesqueletos para levantar más peso, para caminar más tiempo. Voy incorporando elementos que me van mejorando en las prestaciones.
Un injerto de tráquea para poder.
Lo que vos quieras poner. La medicina está evolucionando con esta tecnología. Ese ser humano del futuro que va incorporando tecnología para mejorar, va mejorando los servicios que uno va a utilizar. Entonces, ese ser humano es el que va a recibir el puerto, el buque en el puerto, para poder hacer de la operación logística lo más eficiente y rápida posible, para que el producto transportado esté rápidamente en las industrias, para que se pueda distribuir lo más rápidamente posible y mejorar ese movimiento. Uno de los grandes evoluciones del siglo XX fue el contenedor. Que la gente no es consciente de la importancia que fue el contenedor como elemento de transporte.
Una revolución logística.
Una revolución logística sustancial. Y que hoy en día uno lo ve naturalmente en esos gigantescos barcos que parecen paredes de ladrillos que van transportando, carga, sueños, fantasías, ilusiones, desarrollos para de un lugar hacia otro.
Claro, porque los contenedores, claro, no lo había pensado, pero te permite ordenar la carga de una manera mucho más.
Las tolvas, de todas formas, a las bolsas.
Sí, a la primera pregunta que vos haces, ya hay una respuesta. Porque lo primero que vos estás planteando es: ¿qué hago con un buque autónomo cuando está entrando a puerto? ¿Cómo me entero? Y justamente uno de los principios que más está estandarizando en el mundo con respecto a lo que es el uso de la inteligencia artificial, que sería en este caso una plataforma tecnológica que maneja el buque, es que en todos los casos debemos tomar conocimiento que quien está haciendo determinada acción es una máquina y no una persona. Y es una obligación de esa plataforma, es lo que acaba de firmar incluso Joe Biden el 30 de octubre pasado en la orden ejecutiva para los Estados Unidos, que las personas tenemos el derecho de enterarnos cuando estamos siendo atendidos por una máquina o estamos siendo atendidos por una persona.
Pero eso es perfecto siempre y cuando todas las partes estén cumpliendo con el acuerdo del sistema.
Por supuesto.
¿Qué pasa cuando el buque es intrusado?
Bueno, ahí empezamos con
o cuando el puerto está en situación de no gestión.
Bueno. Justamente por eso es que la idea de las recomendaciones de la ética en la inteligencia artificial, claro, que son la base de la UNESCO para tratar de lograr un sistema jurídico medianamente estandarizado, es que cada país lo incorpore a su legislación en sus tiempos. Hay algo que puede ser la esperanza de que esto ocurra, y es que en la Asamblea General de la UNESCO de noviembre del 2021, cuando se votó esta definición, los 193 países miembros de manera unánime votaron favorablemente. Con lo cual podríamos llegar a pensar que, si bien no se han comprometido en ese momento, estaríamos comprometiéndonos a tomar esos insumos. Y por otro lado, hace pocos días, creo que fue el 14 de marzo, el Consejo de Europa también votó la reglamentación de la ley de inteligencia artificial, y ahí sí, Argentina, que es parte, no obviamente no europeo, pero sí parte de ese grupo del Consejo de Inteligencia Artificial, se comprometieron en 2 años mostrar los avances todo en esta misma línea. Con lo cual quizá estamos yendo hacia un escenario donde la tecnología no nos haga cyborgs, o por lo menos no nos obligue a través de influir en nosotros a hacer lo que la tecnología quiere, que es lo que hoy está ocurriendo, porque hoy lo que vemos y lo que nos venden es lo que creen que nos interesan. Las películas de Netflix que a mí se me ofrecen son las películas que normalmente miro, que no son las mismas que mira mi esposa, y a ella le ofrece otra cosa. Bueno, esto es lo mismo, yo no me entero que existen las que a ella le interesan.
Por eso te mencioné que una de las cualidades más importantes es el libre albedrío. Pero quiero hacer un comentario. Una de las cosas que mi tocayo Javier no mencionó, yo tuve el privilegio de ser presidente de un organismo de UNESCO, que es la Comisión Oceanográfica Intergubernamental. Y durante 2 mandatos tuve la posibilidad de presidir esa organización, y que es la organización que se dedica a la investigación científica en el mar. Y una de las cosas que a mí me abrió los ojos el contacto con un organismo de esa magnitud es ver la intrusión de lo no gubernamental y lo privado en el mundo.
Sí.
Hasta nosotros como generación, el único actor internacional o el central eran los Estados-Nación. De pronto hoy hay organizaciones no gubernamentales o empresas que mueven y tienen impacto e influencia mucho más que un Estado. Entonces, ese es un tema que...
Es un cambio muy importante.
Sustancial, porque de golpe ya no empiezo a hablar entre Estados, ya no son los que hablan solamente autoridades nacionales, sino que aparecen organizaciones que uno a veces no claramente tiene su origen y sus objetivos, o habrá un interés privado que tiene un específico interés en el desarrollo de una temática determinada. Uh-huh. Uno de los grandes temas en los fondos marinos hoy en día es la industria farmacéutica para lo que es la genética de la vida del fondo marino en las grandes profundidades.
Bueno, un tema muy complejo. Pero justamente hoy podemos ver, siguiendo con la línea tuya, el año pasado tuvimos un famoso una circunstancia donde 1,000 científicos con Elon Musk a la cabeza firmaron una declaración pidiendo que se pare la investigación en inteligencia artificial. Y encontramos que en el mundo hoy hay dos grandes modelos, podríamos decir. Uno, el modelo europeo, que ya tiene una ley, después de muchos años de trabajo y con mucha seriedad, para establecer los límites al uso de la inteligencia artificial y sobre todo las sanciones y las prevenciones para el mal uso. Sin embargo, en los Estados Unidos, quien estaba llevando adelante toda la discusión era el sector privado. Y por eso la importancia de que el 30 de octubre haya sido el presidente de los Estados Unidos quien diga, señores, momento, a partir de ahora todas las agencias federales van a trabajar en cuidar a los trabajadores, en cuidar a los usuarios, en ver que no hay, porque hasta ahora no había ocurrido, era justamente el sector privado quien pretendía que no se meta nadie, que ellos iban a autorregularse y autolimitarse. De todas formas, yo tengo una pregunta antes que se nos pase el tiempo, sobre todo por tu experiencia en el mar. ¿Cuál es tu sensación cuando ves una foto o una imagen en la milla 201 de la depredación que tenemos en el mar argentino, en esa zona que tendría que ser de la humanidad, y lo que vemos son un montón de lucecitas de otros países, no de Argentina?
Lo primero que me viene en mente es que la Convención del Derecho del Mar les permite a esos países estar en la milla 201 pescando. Uh-huh. Sí. Lo que nosotros deberíamos lograr es que esa pesca no sea... Hay una nueva sigla que se están usando en el mundo, que es la pesca no regulada, no normalizada, y una sigla un poco más larga. Lo que yo tengo que lograr es que no depreden, que pesquen con racionalidad, sí, cupos acordados, medidos que permitan la sostenibilidad de ese recurso. Entonces, así como yo eso lo hago, y tenemos un instituto muy prestigioso en Mar del Plata, el INIDET, que trata de medir esos cupos para las aguas jurisdiccionales argentinas, debería de alguna forma extender esa responsabilidad a la milla 201. Por eso antes dije que el primer responsable de lo que pasa ahí, por supuesto, soy yo. Sí. Entonces, no siento temor, siento responsabilidad y siento preocupación por la falta de recursos, por la falta de participación en la decisión final en esos lugares, por la falta de supervisión de que todos estén haciendo las cosas bien. Ahora, eso también me muestra de que estoy en una de las zonas más ricas de pesca del planeta.
Sí.
Y que me exige mayor responsabilidad.
Invertir en barcos.
En barcos, en aviones, en gente inteligente que sepa lo que está haciendo. En presencia argentina en los foros internacionales que se debate y se discuten estos temas.
Una pregunta hablando de barcos, ahora no al marino, al capitán de navío retirado. En el Atlántico Sur, dentro de pocos años, va a haber una situación interesante, que un país sudamericano va a tener un submarino nuclear. No es un tema que la Argentina, que en algún momento lo estuvo planeando, tendría que pensar otra vez en encararlo, habida cuenta que además que tiene capacidad de construir sus reactores y no depende. Es más, yo hace 20 años conocí que el presidente Lula entonces se había planteado la posibilidad de un submarino cada uno y con reactores argentinos, porque ellos no estaban en condiciones de hacerlo. Yo ahora entiendo que va a ser francés el reactor o con ayuda francesa. Pero ¿en esto no está produciendo un desequilibrio en el Atlántico Sur?
Bueno, desequilibrio lo hay desde mucho tiempo atrás.
Sí,
o sea, existe un desequilibrio.
Sí, ya existe.
Nosotros no podemos compararnos con Brasil.
Sí, pero ya un submarino nuclear es...
No, un submarino nuclear es un medio más importante que, bueno, Brasil lo va a tener. Ojalá nosotros pudiéramos tecnológicamente hacer algo que nos permita tener medios de avanzada también a nuestro país. Ahora, yo no creo que nosotros podamos incidir en el éxito de otro país en los desarrollos tecnológicos que quiera montar. O sea, si Brasil puede avanzar con su programa nuclear para un submarino de esas características, adelante con Brasil. Ojalá nosotros pudiéramos, no sé si el submarino nuclear o algún otro medio. Lo que yo creo que nos falta, la Academia del Mar hizo hace unos cuantos años un documento que a mí me pareció fantástico, que se llamó Pautas para una Política Oceánica. Ese documento se tradujo al inglés, al japonés, yo personalmente lo expuse en Vietnam, en muchos lugares del mundo, se entregó una copia a todo el Congreso argentino. En varios países me dijeron, hicimos nuestra política con este documento de base.
Qué orgullo.
Acá en la Argentina todavía no tenemos una política oceánica consensuada, estable, y no se adoptó ninguna. No pretendo que se use el documento de la Academia del Mar, pero al menos que se cumpla la idea de llegar a una política. Ahora en la Cancillería hay una iniciativa de procurar llegar a algo de eso. Ojalá se logre.
Nos acabas de dar, Javier, el título para la próxima vez que vengas al programa, que es Pautas
para una política oceánica.
Para una política oceánica y el rol de la Academia del Mar, que son dos temas que...
Y ese día, si me dejas, voy a venir con algún otro académico para que pueda también hablar.
Pero será un gran gusto. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Javier Armando Valladares. No puedo repetir todo el currículum, ni siquiera pude hacerlo completo, pero gran experto en el mar, no solamente por su formación académica, sino por su experiencia de vida. Un gran gusto, como siempre, de Roberto Azareto, Guillermo Willy Shorlandman, que enganchaste y nos ayudaste a hacer más interesante el programa, como siempre. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado de esta conversación, que fue muy rica, y que hayan encontrado motivos para interesarse en este tema.
Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.